En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Tanto tiempo vacilé en responderte, tanto tiempo me llamaste y yo dudé. Pero ahora, postrado en tu presencia, puedo ver con claridad tu voluntad. Tú me quieres consagrado para siempre, tú me llamas a seguirte hasta la cruz. Sacrificios y oblaciones no me pides, quieres tú mi corazón y yo te lo doy, Señor Jesús. Heme aquí, Señor Jesús.
Parece que vamos tomando costumbre de salir del estudio y hoy estamos en un estudio improvisado también, como teníamos también el pasado viernes, un estudio que se traslada al Seminario de Corbán, un edificio al final de la línea 2. O al comienzo, depende cómo se mire, y en este edificio se forman los futuros sacerdotes. Nos acercamos a un seminario que empieza como a tomar también de nuevo vitalidad, y por eso también queríamos acercarnos para poder escuchar los ecos de estas piedras, ¿no? En esta ocasión nos van a acompañar en el espejo de hoy dos seminaristas de la diócesis, dos seminaristas que se están formando y que están en el curso propedéutico, el curso que se llama también de introductorio. Ellos son don Jorge Calandra, que es oriundo de Barcenilla. Muy buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Antonio.
Y Leonardo Enrique Montes, que él es seminarista también de Santander, pero es de Nicaragua. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, la primera pregunta, igual a lo mejor es un poco para ir rompiendo un poco el hielo, porque hay cosas que parece que nos cuesta menos hablar, ¿no? ¿A qué os dedicabais antes, ¿no? Porque vosotros no sois recién llegados al seminario, ¿no? ¿Qué habéis estudiado antes o qué habéis hecho, Jorge? ¿Tú qué hiciste antes en tu anterior vida, en tu vida pasada?
Pues bueno, yo ante todo decir que tengo 28 años, entonces digamos que no es que haya entrado ni tarde ni pronto, sino que ya he tenido unos años anteriores, ¿no? Que he estado estudiando y haciendo varias cosillas. Entonces yo empecé, cuando salí del instituto, empecé la carrera de empresas y al final no me gustó y la dejé y entonces ya cambié de carrera, hice ciencias políticas y a partir de ahí pues empecé a trabajar en varios trabajos. Los últimos que tuve fueron uno en una agencia de alquiler de vehículos y el último, que fue cuando, bueno, me planteaba seriamente ya entrar al seminario, fue sacristán en la Catedral de Santander y a partir de ahí pues entré aquí al seminario.
Bueno, o sea que de alguna manera has tenido que ver los sinsabores de la política para poder decir esto pues, realmente no es lo mío.
Digámoslo así, sí, exactamente.
Bueno, Jorge, y ahora Leo, ¿tú cómo ha sido tu recorrido y tu llegada hasta aquí, ¿no? A España?
Bueno, yo salí de Nicaragua exactamente como hace unos 2 años y medio, que luego me trasladé a Estados Unidos. Y en Nicaragua también estudié Derecho y Psicología. Ambas las finalicé luego que egresé de la universidad. La idea era entrar al seminario, pero por la problemática que se ha dado en el país, me trasladé hacia Estados Unidos a vivir con mi madre y con mi padre y mis hermanitos. Y luego, por designios de Dios, sin tener ninguna familia acá, pues he venido hasta acá a Santander y acá estamos en el seminario de Corbán.
Lo primero, cuando las personas que conocéis se enteran, ¿tú a qué te dedicas? O tal, o sea, las conversaciones, que a veces es lo típico, con lo que uno rompe el hielo, ¿no? ¿Qué os dicen cuando dicen, no, es que yo estoy en el seminario, ¿no? ¿Qué contesta la gente?
Pues yo, en mi ambiente en la familia, claro, como es una familia en general, somos una familia bastante grande y como es una familia cristiana, pues saben lo que se hace. Bueno, aún así te preguntan, ¿no? Sobre todo por el horario. La pregunta muy habitual es cuando te levantas, por ejemplo, o si rezáis mucho. Y las personas de fuera preguntan en general también, pero tampoco hay preguntas como muy... Es decir, la gente sabe más de lo que parece a lo que se dedican los sacerdotes. Entonces, la pregunta sobre todo habitual es cómo te ha dado por entrar al seminario, ¿no? Es decir, ¿por qué quieres ser sacerdote? Esa sería la pregunta que suele ser la habitual.
Bueno, antes de hablar de esta, ya que lo has dicho, Jorge, ¿cuál es el horario de un seminarista? ¿No? O sea, porque basta que has dicho, bueno, pues es que lo que te preguntan es ¿a qué te levantas? O cómo...
Sí.
Bueno, ¿qué es lo que hace un seminarista?
Sí, porque yo no sé, la gente a lo mejor se cree que los seminaristas se se levantan como los monjes a lo mejor de antes, que nos levantamos a las 5:30, ¿no? No, nos levantamos a las 7:30, más o menos. Uh-huh. Hay algunos que se levantan antes para hacer deporte, pero bueno, eso ya cada uno. Y empezamos a las 8 con laudes, luego pasamos al desayuno, que es a las 8:30, y luego empezamos las clases a las 9:15. Tenemos hasta las 11:05, ¿verdad? Esa es la primera. Sí,
sí, sí. Se divide en 4 mitades. Son 2 clases por día y la clase tiene 2 interrupciones, por así decirlo.
Eso es. Entonces, a la 1:05 ya hemos terminado las clases. Tenemos un descanso hasta las 2.
O sea, son clases de 45.
Oh. Exacto.
Sí, sí. Y hasta las 2 que tenemos la comida, después tenemos un rato en la sala de comunidad con el café, o donde jugamos al futbolino, o hablamos de lo que sea, o vemos las noticias y demás, y luego ya es tiempo de estudio hasta las 6 que tenemos un parón oficial, digámoslo así, para la merienda, y luego continuamos el estudio hasta la misa.
Que es a las 8:15, entonces ya unos minutos antes nos disponemos a bajar a la capilla. También por semana nos dividimos el trabajo, siempre de 2 en 2, para la liturgia, para la limpieza, para todo. Entonces ya nos encargamos de estar un poco antes y de prepararnos para la misa. Luego que pasa la misa, pues nos disponemos a la cena, luego completas, y los lunes hay una variación que rezamos el rosario, pero ahora en cuaresma lo hemos sustituido por el Vía Crucis.
O sea, los lunes tenéis Vía Crucis también, o sea, en vez de, en lugar del viernes, pues el...
Claro, la cuestión es que los fines de semana hay algunos que vamos a casa, es decir, a que son de Oviedo, no, que hay una parte de los seminaristas que es que son de Oviedo, pues se van allí y allí hacen pastoral. Los fines de semana que nos quedamos aquí, es los viernes, pues son como más distendidos, ¿no? Entonces, por eso el horario a lo mejor los fines de semana es mucho más, sí, mucho más distendido. Los domingos sí que vamos a alguna parroquia, no todos juntos.
Y los viernes que también tenemos formación con don Alejandro, entonces el horario de clases prácticamente lo cubrimos con él en formación, desde luego del desayuno hasta un poco antes de las 12:05, porque tenemos adoración de 12:05 a 1:05.
Ah, pues muy bien, o sea que estamos casi casi recién salidos de la adoración, no sabía yo que habíais tenido antes, estáis recién rezados.
No,
vamos a seguir hablando de cosas que es verdad que el seminario pues también viene de semillero, ¿no? Y en los semilleros habitualmente, los que somos de pueblo, sabemos que, pues, que esos semilleros se hacen en una zona pues más protegida de la intemperie, se cuida que la semilla vaya creciendo poco a poco y tal, ¿no? Y a veces es verdad que dentro de esa especie de cuidado podría darse como una situación como de impedir que vengan las cosas que pasaban fuera, ¿no? Y que a veces pues son noticias que también ayudan a descubrir el mundo en el que se vive. Es verdad que no habéis venido aquí como extraterrestres, ¿no? Uh-huh. Sino que pues sois del mundo, ¿eh? O sea, que de alguna, sí, manera no es que vuestras familias estén en un lugar recóndito, sino que, bueno, habéis vivido, sabéis lo que hay en el mundo. Pero es verdad que a veces como que esos aires no llegan y a veces uno tiene que decir, bueno, ¿qué cosas de fuera me están preocupando, ¿no? Para yo, pues, rezar por ellas más, o para yo, pues, también saberme por qué estoy aquí, ¿no? También, porque me imagino que también estás aquí para dar una respuesta al mundo, ¿no? También, claro, ¿no? En el mundo de hoy, ¿no? Para llevar a una respuesta que no es vuestra solo, sino que es de la Iglesia, que es Jesús, ¿no? Pero ¿qué sintonía hay con el mundo de fuera? Decís que a veces salís fuera a hacer pastoral, pero ¿qué relación con el mundo?
Bueno, la verdad, como ha dicho Jorge, la pastoral realmente que nos ayuda a tener esa cercanía como futuros pastores, que si Dios así lo quiere seremos, de estar en contacto con la realidad, valga la redundancia, pastoral y social que se vive en cada una de nuestras parroquias. Porque, claro, en el seminario tenemos la formación, digámoslo así, académica, espiritual, moral, en todo aspecto, pero ir a la parroquia, esa comunicación, ese roce verdaderamente con las personas, en su diario vivir, con sus problemas, cuando te comentan algo, cuando te piden oraciones por ellas. Y anteriormente, con lo que decía Jorge, lo que también suelen ellos preguntar es que ¿por qué has elegido eso? Porque incluso dentro de los creyentes hay personas que te dicen ¿por qué lo has elegido? Como si fuese algo raro. Entonces, la forma de vivir y de responder ayudará a que las personas que tal vez que no conocen tanto de este tema, aprovechando esta ocasión en el día del seminario, le damos unas pinceladas de un leve conocimiento y un toque de realidad.
Bueno, Jorge, en las parroquias también es verdad que otra cosa que ha llegado estos días ha sido el cartel, ¿no?
Sí.
El cartel, sí, del seminario. Bueno, recuérdanos el lema.
Pues el lema de este año es Sembradores de la Esperanza. Sembradores de Esperanza. Y va en unión un poco con el jubileo de la esperanza que vivimos este año. Esa esperanza que tan necesaria es en el mundo de hoy, en el que tantas cosas buenas hay, pero tantas cosas malas, ¿no? Hay a las que damos tanta importancia, ¿no?
Esa misma esperanza de la que está impregnada el jubileo en el que el Santo Padre nos ha invitado, la debemos de tomar también un poco con esa misma esperanza que Cristo nos demostró desde la cruz. Nos muestra que la humildad y la esperanza es algo que se entrelaza entre sí y que debe ser fundamento de la vida del cristiano.
Bueno, pues es verdad que el lema este año, pues quizá no tenga tanto, parece, relación como otros años, que era como mucho más relacionado, ¿no? Es verdad que la esperanza en la Iglesia muchas veces no se ha tratado tanto, ¿no? Y sin embargo es una cosa muy necesaria, y precisamente el sacerdote allí donde va, pues intenta también ser sembrador de esperanza. Por ejemplo, cuando te toca visitar a un enfermo, cuando te toca visitar a una familia que ha perdido a un ser querido, ¿no? Al final todo eso es sembrar esperanza, ¿no? Digo yo, y también a veces la esperanza que se siembra más en pequeñito, diríamos, pues cuando se bautiza un niño, cuando se celebran los sacramentos, ¿no? Al final son fuente de esperanza, ¿no?
Fuente de esperanza, sí, que lleva sobre todo, lo habíamos comentado alguna vez, a la alegría, ¿no? Es decir, esa alegría que te da pues la esperanza, ¿no? De esperar, en nuestro caso por la fe, pues de esperar en que las cosas son buenas, ¿no? Y que son buenas por la fe que tenemos.
Esa misma esperanza que debe ser, como he dicho anteriormente, fundamento para el cristiano, porque en un mundo entre tantos dilemas, entre tantos conflictos y tantas cosas, tenemos que ser signo de esperanza para todas aquellas personas que verdaderamente lo necesitan.
Bueno, la decisión de entrar al seminario es verdad que no la hemos hablado antes, la vamos a dejar para ahora, pero entiendo yo que uno no entra al seminario, como decía yo antes, decía, no sois extraterrestres, y también entiendo que el modo de entrar en el seminario no es tampoco fruto de, como en un sitio que se nace un champiñón, ¿no? Pues parece como que, ¿de qué ha venido aquello, no? O sea, no, ahí vendrá de lejos, y me gustaría también que la gente pues supiese, pues también qué tenéis que agradecer, ¿no? O sea, qué personas han sido importantes en vuestra vocación, en ese descubrimiento, ¿no? Porque el seminario, es verdad que uno no entra en el seminario, esto también vamos a quitarle a la gente miedos, porque hay gente que no va al seminario, igual tiene una inquietud y dice, no voy porque, claro, parece que todo el mundo piensa que yo ya soy cura. No, aquí se está en construcción, ¿no? Un cura en construcción, ¿no?
De hecho, sí, es este momento en el que empieza la construcción. Desde luego, hasta que no decides entrar al seminario, no empieza la construcción de lo que puede ser un futuro sacerdote, con lo cual, ciertamente, lo que hay que hacer es entrar al seminario, si te lo estás planteando, si tienes dudas o si tienes miedos, que yo creo, y mis compañeros, bueno, en todas partes, pues todos los hemos tenido, ¿no? Esas dudas que a día de hoy sigues teniendo. Es como quien, bueno, como quien elige un trabajo y tiene esas dudas al empezar, como todo es empezar.
Sí, un poco el origen de la vocación, eso, ¿no? ¿De dónde viene?
Lo que decías también de agradecimiento, yo principalmente sería a mi familia. ¿Por qué? Porque siempre he vivido en una familia cristiana y entonces es desde pequeño, entiendo yo, lo veo así, que rezando, yendo a misa habitualmente, pues se te va transmitiendo la fe, ¿no? Sí es verdad que a partir de ahí, yo cuando soy pequeño, bueno, pues vas a misa, nunca me sentí obligado, ni nunca me sentí forzado, ni nunca me disgustó, pero de pequeño vas más pues por ir, como quien hace pues una actividad extraescolar que va porque va al principio, ¿no? Y luego ya con los 16 años un día se me ocurrió la idea de esta del sacerdocio, iba en el coche y volvía de una fiesta con la familia, y sí, se me cruzó el pensamiento simplemente, pero en aquel entonces pues yo tenía 16 años y en fin, un pensamiento que se te cruza y se te olvida después, y más adelante ya pues cuando tengo 18 años empiezo a decidir entrar a la carrera de empresas, como decía antes, y demás, pero a partir de ahí empezó a surgirme por la pregunta a menudo, y la iba aparcando, vas tomando tus propias decisiones, pero como esa decisión la tienes siempre ahí, ¿no? Y no le das respuesta, ni un no ni un sí, pues siempre está esa pregunta, hasta que al final, pues gracias a Dios, pues he decidido entrar al seminario para ver si en efecto, pues este es mi camino, yo creo que de momento sí, pero bueno.
Uh-huh. Bueno, pues bien, esperemos que así sea, ¿no?
Exactamente.
Bueno, y Leo, ¿qué pasó aquí? A ver.
La verdad, esto ha sido, no sé, un poco de todo, porque en Nicaragua, claro, yo tenía mi parroquia, también la tuve en Estados Unidos, pero al llegar acá, paradójicamente, yo siempre he dicho que soy un poco de todo, porque al principio llegué a Asturias, y si hablamos de personas, empezaría también, claro, por mi familia, principalmente mi madre con mis hermanitos, y ya hablando de esa familia que en el camino de la vida se convierte también en parte de ella, aunque tal vez no lo sean de sangre, le agradezco muchísimo a don Joaquín, que es párroco en Lugones, es el arcipreste de la diócesis de Oviedo, y bueno, también a don Alejandro, a Eliar, que es compatriota también de Nicaragua, y bueno, son personas que, como yo en una ocasión le comentaba a don Alejandro, poco a poco Dios va poniendo en el camino. Siempre va a existir la persona del principio, luego la de poco después, y así son personas que se van incorporando, pero es bonito porque en algunos casos hay personas, como yo espero, con las que he nombrado, que lleguen conmigo hasta el final, si Dios así lo quiere.
Bueno, entiendo también que a veces la parroquia es importante, ¿no? Hablabais antes de las personas que encontramos en la parroquia, también el sacerdote, a veces uno, yo me acuerdo cuando yo de pequeño, es verdad que nunca, no, hay otros sacerdotes que sí, que entraron en el seminario y que anteriormente habían hecho como que celebraban misas, yo no, de pequeño, no se me ocurría a mí ponerme a celebrar misa o hacer que celebraba misa, pero hay gente que sí, bueno, pues como imitando al cura, y a veces se hacen poco virales, ¿no? ahí, ha salido hace tiempo un niño, no sé si era de México, que de repente pues se ponía ahí, que tenía una mano como pequeño y le tenía como de monaguillo, ¿no? Bueno, pero sí que es verdad que entiendo que a veces precisamente el estar cerca del sacerdote hace que diga uno, pues oye...
Ayuda. Sí, estar un poco en la vida de la parroquia y eso, sobre todo lo que te viene de la familia. Pero de todas formas, no es tampoco impedimento para que alguien que a lo mejor no cree, llegue un momento dado, un joven, pues le oiga hablar de Cristo, oiga hablar de la iglesia y le llame la atención. Porque además eso no es algo que pertenece, como decíamos antes, a gente rara, a extraterrestres, ¿no? Que decíamos antes. Eso es una concepción también que se tiene, pero realmente es muy normal esta vida que tenemos aquí. Y nosotros estudiamos, como todo el mundo, ¿no? Como todos los jóvenes, tenemos nuestros ratos de ocio, como todos los jóvenes, rezamos, obviamente, como todos los cristianos. Es decir...
Ay, no como todos los jóvenes.
También, bueno, también como
los jóvenes. También.
Lo que pasa es que si tenemos un horario, y claro, estamos orientados pues a ese sacerdocio, ¿no? A ser pues como Cristo en el mundo para la gente, ¿no? Pero es todo muy normal. En las comidas tenemos nuestras también a veces peleas. Unos van a hacer gimnasia por la tarde, los fines de semana vamos con nuestros amigos, ¿no? Quiero decir, es todo muy, muy normal y sencillo. Por eso esto puede atraer a cualquiera que ciertamente pues conozca a Cristo o oiga hablar de él y le llame la atención. Entonces, no es...
La verdad que es de todo, pero yo digo también que principalmente es un compromiso que se es bien recompensado por Dios, porque es algo de que, como dice Jorge, digámoslo así, es una vida normal, pero también nos formamos porque ser sacerdote no es como estudiar derecho, sino que ser sacerdote es una forma de vida, pero es una forma de vida, digámoslo así, normal, únicamente que diferente a las demás.
Leo, en esa diferencia a las demás, entiendo yo que también a veces hay cosas que el mundo ve como renuncias, ¿no? O sea, cuando uno entra en el seminario dice, ¿a qué tengo que renunciar, no? Porque es verdad que, a ver, teníais vuestro itinerario más o menos de estudios y
sí,
tal y
sí,
cual,
claro.
Como que te va marcando y te va llevando hacia algo, y esa puede ser una primera renuncia, pero hay muchas más renuncias, ¿no?
No, claro, yo, hacer, ¿no? Al menos desde mi experiencia, prácticamente yo en un momento dado yo le dije al Señor, bueno, yo realmente que me quitaste todo, porque yo en lo personal he renunciado tanto a mi país, a mi familia, a los estudios que había llevado por 5 años, o sea, fue una renuncia total de todo. Y es paradójico porque fue a base de una simple pregunta, una noche, donde me pregunté, solamente esto harás, aquí te quedarás. Y dije yo, no puede ser así. Porque ya había estudiado, digamos, había alcanzado todo lo que el mundo o lo que un joven quisiera alcanzar, estudios o un trabajo o algo así, pero no, porque no podemos comparar lo que Dios llena con lo que el mundo no llena.
Jorge, ¿tienes algo que añadir a esto?
Sí.
Te veo así como haciendo... Claro, la gente de casa no lo ve.
No, y que yo... Es que renuncia que decías. Bueno, es que todo el mundo tiene que renunciar siempre a algo. Todo el mundo elige y renuncia todos los días. Es verdad que puede haber renuncias que a los ojos de mucha gente pueden ser extrañas, pueden parecer difíciles, pero lo cierto es que cada uno en este ámbito pues recibe también la ayuda de Dios que tiene cada uno, ¿no? Para saber aceptar esa renuncia, que entonces ya no se ve como renuncia, sino que se ve como pues un darse a lo que ha elegido, ¿no? Un utilizar su tiempo y su vida pues para lo que ha elegido, en lo que cree, ¿no? Para lo que cree.
También esto me lleva a una pregunta, ¿no? Y es, bueno, en un mundo en el que se vive que es tan todo como con caducidad, ¿no?
Sí.
Es verdad que la vocación al sacerdocio, lo mismo que la matrimonial, o sea, que es que no es que sea distinta, es una vocación con un horizonte fuera del tiempo, o sea, porque
sí,
es un horizonte para siempre, ¿no? O sea, sacerdote para siempre, tú sacerdote para siempre, el matrimonio para siempre, ¿no? Vivimos un poco de crisis de esto, ¿no? Yo no sé si también esto es una dificultad en parte, y también el que sea una carrera en el sentido
sí,
humano, ¿no? Humanamente la gente cuando dice el seminario son 6 años porque tal... ¿Tantos años? O sea, la gente como que se queda un poco
sí,
como diciendo, pero ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué enseña? Porque es que si tantos años, no sé, la Biblia es larga, pero para tanto, ¿no?
Bueno, la perseverancia y la constancia es algo que lo tenemos que tener muy claro, porque hemos dicho anteriormente un horario, un esquema y todo, pero también llegan los momentos de crisis y los momentos duros, y perseverar y confiar. Y también hay algo que tengo como lema en todo este camino vocacional, y es que para el que ama no se le hace dificultad caminar hacia lo que ama. Entonces, claro, vendrá de todo, pero esa es la idea, confiar en Dios, abandonarnos a Él y poner todo lo necesario de nuestra parte, el 100 por 1.
Bueno, terminamos un poco, si os parece, con algo así un poco menos profundo, Leo. Me gustaría que me dijeseis un hobby que tengáis, ¿no? Y luego también si queréis recomendar una película o un libro, porque para que la gente diga, oye, pues tienen hobbies como tú y como yo, o sea, que no les gustan cosas raras, ¿no?
Pues hobbies. Tenemos aquí el futbolín y algunos compañeros lo usamos muchísimo, ¿no? Y luego nos gusta mucho salir, como estamos aquí al lado de la costa, lo cual es una maravilla. Aquí en Corbán nos gusta mucho salir a dar algún paseo, si hay temporal, por ejemplo, a ver el mar. Bueno, un hobby un poco más, pues, de pasatiempo, ¿no? También a veces, por supuesto, cuando nos quedamos los fines de semana, la cerveza a veces en algún sitio, ¿no? Quiero decir, exactamente, eso es un hobby que entiende todo el mundo, ¿no? Y respecto a películas, me gustan mucho las películas bélicas, pero bueno, que no sean muy...
muy sangrientas, que no sean muy gores.
No, exactamente. Y no sé, una película que a mí me ha gustado mucho siempre, yo creo que es por mi padre, vamos, que me la puse una vez, fue Master and Commanders, que es una película un poco antigua, ciertamente. Luego El Señor de los Anillos me gusta mucho. Aquí vemos de vez en cuando películas también, un fin de semana. Ponemos de todo. Podríamos llegar a poner a lo mejor una película más infantil que otra cosa, pero bueno, las últimas que hemos visto, por ejemplo, vimos una que es La Misión, una película que también tiene unos años, y luego libros. Yo, en mi caso, suelo leer ciertamente de espiritualidad, porque luego también es verdad que el tiempo a veces te da para lo que te da, pero bueno, luego hay compañeros aquí que cada uno se trae aquí sus hobbies.
Pues tenéis aquí una biblioteca con un montón de literatura.
Pues 70.000, ¿no? Volúmenes a lo mejor.
Sí, sí, sí. O sea, con una literatura maravillosa, ¿no?
Y literatura y también películas, porque hay una buena colección de películas. Sí, y
de hecho, que acá hay de todo. Yo, al menos en lo particular, un hobby que me llame bastante la atención es pintar. A mí me gusta mucho la pintura, soy muy dado a eso.
Pero lo hace bien, lo hace bien.
No el mejor, pero se hace lo que se puede.
Ah, bueno.
Me gustan mucho las películas de comedia. La comedia me encanta, no tengo una como tal, pero a mí me encanta mucho, soy muy dado a la comedia. Y de literatura, igual que Jorge, de espiritualidad y algunas otras cosas. De mis libros favoritos está La Divina Comedia de Dante. Uh-huh. Y hablando y hablando un poco de espiritualidad, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.
Bueno, pues has puesto ahí el tope como...
Sí,
por las nubes,
ya no se puede subir más.
Ya no.
Bueno, no sé si ahora que se acerca ya la Semana Santa, estamos todavía en Cuaresma, pero solía ser siempre un tiempo en el que se abría un poco la comunidad para que la gente participase. Es verdad que no tenemos aquí al rector, a don Alejandro, para que nos diga, oye, sí, sí, se va a hacer. Pero bueno, vamos a dar por hecho que sí, que alguien llame. Si alguien quiere, si alguna persona dice, pues igual mejor Dios me llama, a ver si me aceptan allí durante la Semana Santa, y paso aquí el Santo Triduo Pascual en el seminario, como se hacía antiguamente, también pues estará abierto, ¿no?
Perfectamente. Y si quiere alguien venirse un día a merendar, como ya ha hecho algún joven, perfectamente. Es decir, esto está abierto, porque el seminario al final es casa
para todos.
Es casa para toda la diócesis. Y siempre es que hablen con sus párrocos también, con las personas de su confianza, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Jorge y Leo, muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestro sí. Este sí que está creciendo, que va poquito a poco. Esperemos que termine diciendo aquello de hoy, después cuando estás delante del obispo, dice tal, sí, quiero, ¿no? Pues,
sí,
que
es la idea.
Que llegue ahí, ¿no? Que llegue ahí. Pero bueno, que poco a poco, paso a paso,
sí,
sin
sí,
quemar
sí.
ninguna etapa, disfrutando también del tiempo del seminario, de las cosas buenas que tiene,
eso es.
También de los roces que hay en el seminario, que también ayudan a madurar.
Pero que son menos que las alegrías. Y bueno, gracias Antonio y gracias a los
Bueno, Antonio, muchísimas gracias.
Pues nada, que la gente de COPE hoy igual se ha alegrado un poco con los artistas, con las comedias y,
sí, sí, sí.
Y con la juventud también que hay en la iglesia, y que bueno, pues que es una promesa de futuro siempre, de presente pero de futuro. Pues como ven, pues estamos aquí en Corbán, pues aquí están estos dos jóvenes normales, nos sirven de muestra.
Bueno, invitar a todos a que sigan al Instagram del seminario, donde ponemos a veces información de lo que hacemos o de posibles actividades, y que si alguien tiene siempre preguntas, pues que por ahí pueden preguntar lo que quiera, que a los jóvenes especialmente, que no tengan miedo a ni dudas ante, bueno, si tienen una posible llamada.
Y para cualquier duda, no nos vean como chicos que estamos alejados, no, somos chicos normales, y cualquier duda estamos acá porque lo que queremos es que aumenten las vocaciones.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Como cada 19 de marzo, la Iglesia Católica celebra la solemnidad de San José. A lo largo de esos años de pontificado, el Papa Francisco ha honrado de muchas maneras a este santo del silencio. De hecho, recordad que en el 2020, del 2020 al 2021, declaró el año de San José. En su escritorio tiene él una imagen de San José durmiendo, puesto que durmiendo cuida a la iglesia, y cuando tiene un problema le escribe en un papelito y lo pone debajo del San José para que lo suelle. Yo creo que es una bonita manera, también así como don Arturo nos ha pedido que recemos por el Papa, esta vez creo que sería lo justo que seamos nosotros los que soñemos con una mejoría de Francisco, y quizás de forma virtual pongamos ese deseo en un papelito en nuestra figura de San José durmiendo. Por otra parte, deciros que seguimos teniendo esa imagen hecha por nuestro artesano de Valladolid favorito aquí en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y mientras escribo mi deseo en un papelito y se lo pongo a San José, yo me despido diciendo chao.
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Saben que toda la información pueden consultar en nuestra página web www.diocesesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.